los protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Senadora, bienvenida a esta mesa como siempre.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Mil gracias. Un saludo para ti, para los compañeros de la mesa y para todos los oyentes de Voces RCN.
Está también aquí el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Bienvenido, senador, a este programa.
Juan Carlos, gracias por la invitación. A los compañeros aquí del panel y a los colombianos, mis saludos.
Se encuentra asimismo José Darío Salazar, ex senador conservador. Doctor Salazar, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muy honrado por esta nueva invitación. Un saludo muy especial a los panelistas y, por supuesto, la inmensa audiencia nacional que ustedes tienen.
Y está asimismo aquí Horacio Serpa Uribe, exministro y senador liberal, que además se ha recuperado después de algunas dolencias que ha tenido. De manera que es un placer, doctor Serpa, tenerlo usted nuevamente aquí en este programa.
De una gran dolencia, por eso estoy tan feliz de estar aquí en el CDN con los panelistas y bueno, con todos sus oyentes.
Pero está muy contento. ¿Y cómo está, doctor Horacio Serpa? ¿Cómo está usted? Es el primer día, ¿verdad?
Primer día que le pongo la cara a todas las cosas de la política.
Bueno, pues bienvenido a la política, bienvenido nuevamente a la política. Muchas bueno, gracias. antes de empezar aquí a entrar en materia, el doctor Jorge Enrique Robledo, que es arquitecto, cosa que a mucha gente se le olvida, estaba opinando sobre ese proyecto del Metro de Bogotá. Ahora el Metro de Bogotá, creo que yo ya no me acuerdo exactamente en qué año va a estar terminado, cuándo es, no sé si es en el año 22, porque nos ha cambiado de año hace mucho tiempo. Es más, estamos tan atrasados que les doy un dato. El primer metro del mundo lo construyeron en Londres, el Underground, que se llama, en 1863. Y el primer metro de los Estados Unidos es el de Boston, que lo construyeron en 1894. Uno de los mejores metros del mundo es el de Madrid. No sé si tenemos por aquí un audio de pronto. Aquí está el audio de cuando hicieron la ampliación del metro de Madrid en 1999. Oigan esta maravilla.
Un mundo donde lo que viaja es tan importante que nunca dejaremos de mejorarlo. Por eso lo estamos haciendo más grande, más eficaz, más seguro, más creativo, más humano. Porque te mereces el mejor metro del mundo. ¿A qué esperas para descubrirlo? Metro de Madrid. Vuela.
Metro de Madrid vuela. Bueno, el nuestro no vuela, pero lo van a hacer elevado. Y usted, doctor Robledo, ha opinado aquí fuera de micrófono sobre el proyecto del metro. ¿Eso le gusta, el metro elevado? ¿No es más barato y mejor y demás?
Mire, Juan Carlos, técnicamente hablando y paisajísticamente hablando, etcétera, el mejor metro siempre será el subterráneo, porque es hacerle otro piso a la ciudad. O sea, las ventajas son muchísimas, muchísimas. Lo único que pueden argumentar en contra de los metros subterráneos es que son un poco más costosos. Ese es, digamos, el gran argumento. Lo que pasa es que frente a eso uno también puede decir que normalmente lo barato sale caro. Ahora, llama mucho la atención que cuando se empezaron a conocer ahora las cifras, la diferencia de costos ya no es tan alta. Porque además los costos fijos son, por ejemplo, los trenes básicamente son los mismos, entonces eso vale mucha plata. El dato que está dando el gobierno es de 4 billones de pesos, entonces yo me resisto a aceptar que en la capital de la República de Colombia, una ciudad del calibre de Bogotá, por 4 billones prefiera un metro elevado a un metro subterráneo, porque los metros elevados pueden generar problemas gravísimos. No es que no pueda haber de manera absoluta metros elevados, lo que pasa es que para que quede relativamente bien, necesitan unos espacios que no tendría el de Bogotá. No tendría el de Bogotá. Un metro elevado de una calidad más o menos buena no cabe en la Caracas. No cabe literalmente en la Caracas. Es más, he estado trinando mostrando cómo los dibujos, los renders que llaman, que ha sacado la alcaldía para promover el metro elevado, son falsos. Están suponiendo anchos de andenes que no existen, están suponiendo situaciones paisajísticas que tampoco existen en la Caracas, están haciendo dibujos aéreos, o sea, son unos dibujos calculados para el engaño. Esto es absolutamente inaceptable, porque lo menos que tendría que hacer, si van a hacer dibujos, es que se parezcan a la realidad, y eso no sucede. Entonces, yo en este momento tengo la absoluta certeza de que es un error garrafal meterse en un metro elevado en Bogotá, cuando podríamos hacerlo en un subterráneo. Y tengamos en cuenta esto, Juan Carlos, estas son obras para 20, 30, 50, 100 o más años, y si eso queda mal, va a quedar mal por todo ese tiempo, y los impactos urbanos de desvalorización de predios de todo tipo son supremamente complicados. Realmente es un error gravísimo que por una suma relativamente pequeña se metan a hacer lo que no se debería hacer.
Bueno, ahí está clarísima la opinión de doctor Jorge Enrique Robledo. Cambio de asunto, primero, que tiene que ver en otras cuestiones de la política. A propósito de la ceremonia de la firma del acuerdo de terminación del conflicto entre el gobierno del presidente Santos, el gobierno de Colombia y las FARC, van a venir muchos mandatarios extranjeros. Pero los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, desde el fin de semana, han dicho que es una intromisión, y aquí estoy utilizando las palabras que ellos usaron, en asuntos internos de Colombia, que esos gobiernos extranjeros participen en la firma, estén ahí presentes, es decir, que vengan presidentes, jefes de Estado, jefes de gobierno de otras partes a la ceremonia de la firma. ¿Tienen razón aquí Pastrana y Uribe? ¿Este es un asunto interno de la política colombiana o están equivocados y estos son patadas de ahogado? Y se lo pregunto a Horacio Serpa Uribe.
Pues interesante pregunta. Yo respeto mucho a los señores expresidentes. Muchas veces me pongo a pensar y no comprendo por qué no se han vinculado fervorosos a la paz cuando quiera que en los dos gobiernos hubo esfuerzos grandes por conseguirla, particularmente cuando el doctor Pastrana con el Caguán, cuando el doctor Uribe, él prometió derrotar a la FARC, cumplió, pero hizo también actividad para ver si era posible, como ocurrió con el ELN en diálogos con Cuba, salir adelante. Pero bueno, eso sí son opiniones que uno tiene que respetar, etcétera. Pero esto de la carta, francamente, me pareció inaudito, porque hay un proceso de paz, son 4 años de trabajo, es un anhelo colombiano, es un asunto que ha sido de conocimiento público, que ha tenido una gran acogida internacional, por importantes que son evidentemente los señores expresidentes, asumir la decisión de dirigirse a los otros jefes de Estado para que no vengan a Colombia diciendo que esa es una forma de intervenir en política, francamente no lo asimilo. Me parece a mí que es una equivocación muy grande.
Coincide con Horacio Serpa, senadora María del Rosario Guerra.
Por supuesto que no, Juan Carlos y oyentes. Primero, porque estamos a puertas el 2 de octubre de que el pueblo colombiano se pronuncie de si acepta o no los acuerdos firmados entre el gobierno Juan Manuel Santos y la FARC. Entonces, la participación que han hecho expresidentes de países como Chile, como Uruguay, por mencionar alguno, y la presencia de algunos mandatarios activos, claramente es una manera de interferir en las decisiones de ese día para muchos colombianos. Cuando uno oye al expresidente Piñera hablando, o al expresidente Mojica claramente haciéndole campaña al sí, le llama a uno la atención si ellos estuvieran de acuerdo en circunstancias similares de que se fuera a opinar sobre esos temas en sus países. Entonces yo sí creo que aquí no podemos confundir los temas. Para la elección, de por sí ya está desbalanceado todo el proceso del 2 de octubre del plebiscito, totalmente la publicidad, los recursos, el tema de la participación de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, todo eso desbalanceado en favor del sí. Y si a eso le suman la participación activa de muchos exmandatarios y mandatarios en el tema, pues claramente no puede uno aceptar ese tipo de intromisión.
Jorge Enrique Robledo, ¿cuál es su parecer sobre este asunto? ¿Tienen razón Uribe y Pastrana o están equivocados?
No, yo en primer término diría esto. Yo creo que casi todos los colombianos, o incluso hoy hasta todos, llevamos toda la vida, cada uno con su edad, esperando que llegara este momento de terminar este conflicto armado, que nada bueno le dejó a Colombia. Medio siglo de violencia absolutamente estéril. Estamos, yo creo que todos esperando que llegara ese momento. Y cuando llega el momento, cuando tenemos el desarme de las FARC a la mano, con decisiones tomadas, con claridad en ese sentido, su propósito de reintegrarse a la vida civil con una naturaleza diferente a la que han tenido en este medio siglo, entonces ahora nos dicen que no, que mejor esperemos, que porque alguien tiene una idea, que las cosas podían ser mejores, pero además eso tampoco se plantea con ninguna claridad. Yo creo que ese es el debate de fondo. Ahora, en relación con el hecho de que vengan unos funcionarios extranjeros a Colombia, pues yo en principio digo esto: a mí, yo he sido celoso, y eso lo sabe Colombia, de los asuntos de soberanía nacional. Pero digamos que en este caso específico de ese evento, de que estén aquí, me parece una exageración. Pero además me parece incoherente planteado por parte de quienes lo plantean. Es que no se nos olvide que el Plan Colombia, que suscribió el doctor Andrés Pastrana y que se desarrolló en el gobierno de Álvaro Uribe, tiene como primer punto la obligación de Colombia de suscribir un TLC con Estados Unidos, un TLC absolutamente destructivo, como se ha probado hasta la saciedad. Entonces, a mí sí me parece incoherente, ¿sí?, que una intromisión como esa del Plan Colombia, ¿sí?, que nos obligó a suscribir el TLC, es decir, que los pocos dólares que los gringos dieron para efectos del conflicto interno son una miseria, digámoslo así, en relación con lo que hemos perdido con este tratado. Y ese tipo de intromisión y de relación desigual con los extranjeros no perturba, y se ha puesto como un ejemplo de cómo deben ser las cosas, y este otro hecho sí aparezca como una cosa extremadamente grave. Realmente no entiendo, pues, digamos, cómo se plantean las dos cosas al mismo tiempo.
José Darío Salazar, ¿está de acuerdo con Uribe y Pastrana cuando dicen que los presidentes extranjeros no deberían venir a la firma o ir a Colombia a la firma del acuerdo de terminación del conflicto?
Usted se imagina, Juan Carlos y queridos panelistas, especialmente doctor Robledo, que cuando se firmó el desarme, el acuerdo, la concentración, la cárcel y las confesiones con los paramilitares, hubiera invitado el gobierno nacional de aquella época a presidentes de todo el mundo para que vinieran a avalar el acuerdo. Me imagino cómo había sido el brinco de la izquierda en Colombia. Lo que pasa es que el país se nos ha izquierdizado y mide con una vara distinta, un proceso y otro. En aquel no hubo impunidad. Los máximos jefes están extraditados en Estados Unidos. En este, por constitución, se acaba de prohibir la extradición de los terroristas, de los narcotraficantes. Entonces, mientras que Latinoamérica empieza a girar en su péndulo, Colombia va hacia la izquierda, pero esa es la realidad. ¿Quién puede decir que todos los colombianos no queremos la paz? Pastrana fue el que más quiso la paz y fracasó por culpa de las FARC. Ahora se dicen que él, ¿por qué no se sube a la estatua de la paz? No es que Pastrana y Uribe no quieran la paz. Lo que no queremos muchos colombianos como ellos es la impunidad. Porque este es un proceso con alta dosis de impunidad. Y ustedes lo saben y el país lo sabe. El pueblo colombiano sabe que los señores de las FARC han pactado con el gobierno no ir a la cárcel. Que han pactado unas penas que son una burla para la justicia. Este es un proceso de legitimación del narcotráfico. El pueblo colombiano sabe que el delito del narcotráfico será conexo al delito político, porque el narcotráfico resulta que no sirvió para financiar el terrorismo, para financiar los secuestros, para financiar la voladura de la infraestructura nacional, para financiar el reclutamiento de menores. No, esa plata se utilizó única y exclusivamente para unos fines ideológicos. Entonces, este es un proceso de legitimación del narcotráfico como se ha venido extendiendo en Colombia, en este gobierno, las hectáreas de coca. De modo que la paz no se consigue con la impunidad, la paz se consigue con la justicia. Lo dijo el Santo Padre. De modo, Juan Carlos, que no se puede confundir al pueblo colombiano y decirles que Pastrana o Uribe no quieren la paz. Lo que no queremos es la impunidad, lo que no queremos es que se legitime el narcotráfico, lo que no queremos es que esas fortunas no se pongan al servicio de las víctimas y vamos a tener que ser todos los colombianos que no hemos cometido un solo delito los que vamos a tener que pagar económicamente por los crímenes de las FARC.
7 de la noche, 31 minutos.